La presidenta del Congreso eludió también las tradicionales exclamaciones finales de «Viva la Constitución» y «Viva el Rey», que sí entonaron sus predecesores. No es la primera vez que Francina Armengol actúa o habla no como quien representa a la institución garante de la soberanía nacional, sino como una activista política de su partido.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Continúa la crisis diplomática entre España e Israel. El último capítulo es que el gobierno israelí ha convocado de nuevo a la embajadora española para que dé más explicaciones sobre estas declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno en Televisión Española.
Tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
El gobierno israelí habla literalmente de una reunión de reprimenda con la embajadora española. Y doble varapalo judicial para el gobierno. El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por primera vez en su historia avalar al fiscal general del Estado propuesto por un gobierno. Es decir, rechaza la renovación de Álvaro García Ortiz, que sin embargo podrá seguir en el cargo porque la votación del CGPJ no es vinculante. Y el Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no ser jurista de reconocido prestigio. Es uno de los requisitos que hace falta. Hay que recordar que Valerio ha sido ministra de Trabajo, diputada consejera, entre otros cargos políticos. Y más cosas. El precio de la gasolina está en su nivel más bajo del último medio año, después de haberse abaratado un 4% en el último mes. También ha bajado el diésel. No veíamos precios así desde finales de 2022, con la bonificación de 20 céntimos el litro que aplicó el gobierno tras la subida que provocó la guerra de Ucrania. Susana Moneo.
El precio de la gasolina esta semana en España está en 1,58 euros por litro. La semana pasada llegaba al 1,60. Es medio punto porcentual, además más bajo que cuando se inició la guerra de Ucrania. El gasoil está en 1,55, pero todavía por encima de febrero de 2022. Estos precios están por debajo de la media europea. El petróleo continúa a la baja, está en poco más de 80 dólares el barril, cuando hace dos meses estaba en 96. Hoy llenar un depósito de 55 litros de gasolina nos cuesta algo más de 87 euros, mientras que un depósito de gasóleo conlleva un gasto de 85,75 euros, casi un euro menos.
Y en menos de una hora arranca la primera reunión entre gobierno, sindicatos y patronal para debatir una nueva subida del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta Yolanda Díaz tiene un objetivo de cara a esta legislatura, que los algo más de 2 millones de trabajadores que perciben este salario mínimo y que no están amparados por la negociación colectiva no pierdan poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. Los sindicatos buscan una subida en torno al 5% para 2024 y la patronal propone un 3,5%. El vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, dice que el gobierno no puede exigir mientras no cumpla con los empleados públicos.
La administración lo que no puede venir hoy es a pedir que los empresarios suban el salario mínimo, que los empresarios acaben con la temporalidad, pero sin embargo la administración sigue mirando para otro lado cuando tiene que revisar esos contratos públicos, que no lo sube.
Vuelve la normalidad al barrio barcelonés de Bonanova después de que se hayan desalojado los dos edificios que estaban ocupados. Se han vivido momentos de mucha tensión. Un amplio despliegue de Mossos de Escuadra, incluidos antidisturbios, han participado en el operativo, enfrentándose incluso al lanzamiento de cohetes, piedras y material inflamable por parte de los ocupas. Y hoy estamos hablando en COPE del Nolotil y de si es o no seguro, después de que la Asociación de Afectados por los Fármacos haya denunciado al Ministerio de Sanidad por el uso de este fármaco y haya pedido su prohibición por los numerosos, dicen, efectos secundarios que tiene su principio activo, el metamizol. En Mediodía COPE, el doctor Antonio Montes, que es jefe de la unidad del dolor del Hospital del Mar de Barcelona, ha dicho que el Nolotil, el metamizol, es un medicamento seguro, respetando, eso sí, siempre las dosis y los tiempos.
A ver, como cualquier fármaco, hay que utilizarlo de la forma adecuada, en los pacientes adecuados y el tiempo adecuado. Yo creo que en nuestro entorno se puede utilizar, evidentemente, pero con todas estas precauciones que hemos dicho. Y luego el tiempo de tratamiento también parece que influye mucho. Es decir, tratamientos prolongados de más de una semana no deberían realizarse.
Deportes en Mediodía, COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
En la Liga de Campeones, victoria del Real Madrid, empate de la Real y derrota con eliminación del Sevilla.
4-2 Real Madrid-Nápoles, 0-0 Real Sociedad-Salzburgo y 2-3 Sevilla-PSV, crisis total en el Sevilla. De la victoria del Real Madrid, el partidazo de Bellingham.
¡Bellingham!
¡Golazo! ¡Golazo!
¡Gol ha hecho! ¡Vaya gol!
Ancelotti se rinde al inglés.
La verdad es que Bellingham sorprende cada día, cada partido. Creo que no solo nosotros, creo que sorprende un poco a todo el mundo. Creo que Bellingham es un regalo para el fútbol. Obviamente el entrenador de Real Madrid, los compañeros están encantados con él, la afición está encantada con él, pero creo que todo el mundo del fútbol está encantado de ver un jugador con este potencial, con esta imagen positiva, y ojalá pueda seguir.
Luis Munilla, otro gran partido de Bellingham.
Se empiezan a acabar los calificativos con un futbolista total que ayer jugó uno de sus mejores partidos con el Real Madrid. Bellingham marcó el segundo gol de un cabezazo impecable y le dio el cuarto a Joselu. Lleva 15 goles y 4 asistencias en 16 partidos con el Madrid y además se ha convertido en el primer jugador en la historia del club en marcar en sus primeros 4 encuentros de Copa de Europa. Ayer hasta le echó un cable a Joselu para que se resarciera de varios errores anteriores.
Sí, es muy importante. Somos una gran familia, un equipo enorme. Cuando uno de nosotros está pasando por un momento duro, es importante que le apoyemos, le hagamos sentirse querido. He intentado buscarle cuando tenía el balón en el lateral del área y por suerte le encontré. Él hizo lo que hace normalmente. Es una pena que fallara varias ocasiones, pero esto es fútbol. Nosotros seguimos apoyando a nuestros compañeros y empujándonos hasta el final.
Rodrigo, Bellingham, Joselu y el que rescató el partido para el Real Madrid, Nico Paz.
Oh, ¡qué bien, Nico Paz! ¡Le va a pegar chuta, Nico Paz! ¡Gol! ¡Gol!
¡Golazo! Es el 3-2 del partido para el Real Madrid, Carlos Sáez.
Apareció Corro Nico Paz con la bandera de la cantera para darle el triunfo al Madrid. Lo hizo con un buen gol, con un gran recorte en la frontal y un disparo seco con la zurda que se comió el cancerbero del Nápoles. El argentino quizás sea el producto más emergente ahora mismo de la cantera blanca tras una noche en la que, ojo, el banquillo al completo estaba formado por jugadores canteranos. Primera gran día para Nico Paz y el jugador, al acabar el encuentro, estaba tan feliz.
Muy feliz, es que esto es un sueño, la verdad que por un momento ni me lo creía, así que nada, muy feliz de poder ayudar al equipo y bueno, flipando la verdad.
Ayer Ancelotti sacaba la cara por vosotros, decía, es faltar un poco al respeto también incluso a los jugadores que vienen aquí porque van a tener minutos y van a demostrar que valen, tú lo has demostrado hoy.
Sí, bueno, la verdad que tenemos para mí una de las mejores academias del mundo, por no decir la mejor, estamos para eso, para ayudar y esto es un mensaje también para los demás canteranos de que
del
esto es posible.
Del partido salieron tocados Bellingham, Rodrigo, Ibrahim, ¿cómo están, Melchor Ruiz?
Bueno, hay que decir que hay buenas noticias ya que el partido no dejó lesionados y porque en la enfermería hay brotes verdes con el Kepa, Tchouaméni o Güler. En el partido de ayer, como dices, 3 tocados. Bellingham, que se torció el tobillo al borde de descanso, pero que pudo terminar el partido. Algo que no hicieron Brahim y Rodrigo por pequeñas molestias, pero hoy los 3 han hecho trabajo de recuperación como el resto de titulares y estarán a disposición de Ancelotti el próximo sábado ante el Granada. Algo que ya adelantaba el brasileño Rodrigo anoche.
Bueno, estoy bien. La verdad que la segunda parte estaba muy cansado. Y en esta última jugada me subí un poco de calambre, pero ahora estoy bien. Fue difícil este principio de temporada, pero ahora ya no quiero me recordar de eso, ya pasó. Quiero seguir con mi buena racha y seguir trabajando y hacer las cosas bien para mi equipo.
El Real Madrid será primero de grupo en el sorteo de octavos. Y ahora la crisis del Sevilla. Ganaba 2-0 al PSV en el minuto 66, perdió 3-2.
Se acabó.
Saibari, gol. El PSV Eindhoven
tiene opción de jugar la Europa League si ganan el último partido, pero Pepe Castro sale en defensa de Diego Alonso.
No está en duda porque creemos que es un buen entrenador que está haciendo bien las cosas, pero no estamos teniendo ni suerte ni acierto. Hoy han tenido un mal día, alguno de ellos, por lo que sea, es el fútbol, otro día lo tendrán mejor. Ahora mismo estamos todos, como usted comprenderá, pues muy enfadados, muy cabreados, y como está la afición y como es lógico que estemos todos, hay que bajar, tener tranquilidad y seguir. No hay otra, trabajar, trabajar y trabajar.
¿Cómo está el futuro de Diego Alonso, José Manuel Oliva?
Se queda al borde de la destitución, Corro. En el club ya hay consejeros partidarios de la destitución del técnico uruguayo y se ha activado el modo búsqueda de un sustituto. De momento todo apunta a que Diego Alonso va a dirigir el partido de Liga ante el Villarreal. Si no lo saca hacia adelante, el Sevilla podría llevar a cabo el tercer relevo de la temporada en el banquillo sevillista. Diego Alonso, de momento y a día de hoy, lo que se agradece es el respaldo absoluto que sigue teniendo por parte del presidente Pepe Castro.
Sí, fortísimo. Muy fuerte. Siento un respaldo. Le agradezco a Pepe y a José María. Como a Víctor, el respaldo, lo siento. Como siento también el respaldo de los futbolistas. El respaldo más grande, después es lo que sucede y el resultado es el que es, pero el juego, entre un día que era importante, donde también previo al partido se hablaba, el equipo hizo un partido extraordinario. Siendo valiente, jugando, arriesgando. Sí, me siento respetado y respaldado.
Con 2-0 la expulsión de Ocampos fue clave. Andrés Ocaña.
Sí, así fue y el vestuario quedó muy tocado. Intentaron defenderlo los compañeros, pero evidentemente todas las miradas se centraban en él. Hasta tal punto fue malo el ambiente que casi llegaron a las manos Acuña y Rafa Mir a la entrada en el túnel de vestuarios. Y Ramos, el gran capitán, asumió los galones y dijo que es momento de hablar poco y hacer más.
Ya es tarde para hablar, pero bueno, tendremos, ¿no?, que reflexionar, volver a hacer autocrítica, porque al final todos siempre podemos dar un poquito más, ¿no? Y aquí estamos, asumimos obviamente pues la decepción de la gente, la tristeza también por caer eliminado, porque lo que puede ser una alegría para todo el año, para una semana, para un mes, pues hoy se van jodido a casa, ¿no? Y en eso sí lo sentimos también por ellos. Y esperemos, ¿no?, revertir la situación y conseguir buenos resultados cuanto antes.
El martes es la junta de accionistas. Esta mañana se han denegado las medidas cautelares y Del Nido no va a poder votar. ¿Cómo ha sido la reacción de Del Nido padre, Rafael Almansa?
Rápidamente, el expresidente del Sevilla, José María Del Nido Benavente, ha contestado esta mañana en tuit a todos los sevillistas. Dice que desgraciadamente no nos han concedido las medidas cautelares para poder votar en la próxima Junta General de Accionistas y no sabemos si cogeremos al Sevilla Fútbol Club con vida. Y por lo tanto es situación caótica, así lo entiende el expresidente, que hoy ha conocido la noticia que ha sido denegada las medidas cautelares que había solicitado.
La Real Sociedad empató a cero con el Salzburgo. Mauri Diáquez, la Real se va a jugar el primer puesto en Italia.
La Real deberá esperar al 12 de diciembre para conocer si es líder de grupo y consiguientemente cabeza de serie en el sorteo de octavos de final. Pero la salvedad es importante para el Giuseppe Meazza. Le vale el empate al conjunto de Imanol para ser líder de grupo. Ayer no pudo con el Salzburgo. La Real tiró Imanol de la unidad B y no fue suficiente. Los peces gordos salieron en la segunda mitad y tampoco supieron decidir. Trayectoria intachable de la Real Sociedad de momento. 3 victorias y 2 empates y quiere poner la rúbrica el día 12 en Milán.
Alex Salguero, ¿quiénes están clasificados ya para octavos de final?
11 de los 16 equipos están ya clasificados. Estarán sí o sí como primeros de grupo en el sorteo del próximo lunes 18 de diciembre. 2 españoles, el Barça y el Real Madrid. Junto a ellos en el primer bombo aparecerán el Bayern de Múnich, el Arsenal y el Manchester City. En el segundo, el único equipo claro es el Leipzig alemán. También están clasificados, aunque se van a jugar su puesto en la última jornada, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Inter de Milán, el Borussia Dortmund y la Lazio.
Enseguida el Barcelona Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Domingo a las 9 de la noche, Barcelona Atlético. Preguntamos, por ejemplo, cómo está Ter Stegen en el Barça. Víctor Navarro.
Sigue trabajando para estar ese día, el domingo, contra el Atlético de Madrid. Hoy ha acudido a la ciudad deportiva, pese a tener fiestas. Si no tiene dolor en la espalda, jugará, pero a día de hoy, a falta de dos entrenamientos, Ter Stegen es duda para recibir al Atlético. Por cierto, Gavi ya ha recibido la alta hospitalaria.
En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, Pablo Barrios se rompe el menisco.
Sí, malas noticias, Corro, para el Atleti, porque el canterano tendrá que pasar por el quirófano para operarse de una rotura de menisco sufrida en un mal apoyo en los últimos minutos del partido de Champions. Las primeras informaciones que salen del club apuntan a dos meses de baja, pero el Cholo no arriesgará a uno de los jugadores más importantes de su equipo.
El partido lo va a pitar Sánchez Martínez con Hernández Hernández en el VAR. Y tenemos también noticias de Ansu Fati, que se ha lesionado con el Brighton y hoy se ha pasado por Barcelona, Edu Badía.
El drama no cesa para el delantero zurrón cedido al Brighton, que podría estar de baja entre dos y tres meses por una lesión muscular importante. Ansu Fati sintió un pinchazo en el muslo de la pierna derecha en el último partido contra el Nottingham Forest. Ansu Fati ha estado esta mañana en la ciudad deportiva, Joan Gamper, acompañado de su hermano, para pasar más pruebas bajo la supervisión de los médicos del Barça. El jugador hará parte de la recuperación de su lesión en Barcelona.
Vamos con la Europa League. 7:45 en Praga, Sparta, Betis, Andrés Ocaña.
Sí, con novedades, porque Rui Silva entró en la lista de convocados. Ayer desveló Pellegrini que Nabil Fekir va a ser titular después de más de 9 meses en un partido tras su lesión de rodilla. Y también hay que decir que un empate le vale al Betis para pasar a la siguiente ronda.
9:00 PM, Villarreal, Panathinaikos, Juan Igual.
Busca una victoria, Corro, el Villarreal, que le dé el pase a la siguiente ronda. Marcelino no va a hacer muchas rotaciones, sigue teniendo las bajas de Pino, Sorloth, Mandy, Denis Suárez y Coque. Lan vuelve a la lista Gavia tras lesión. Los griegos llegan a la cerámica con las opciones de clasificación intactas y con la experiencia de haber derrotado ya en Atenas al Villarreal. El partido a las 9 en la cerámica lo pita el eslovaco Krusliak.
Partido aplazado en la Liga, Mallorca 1, Cádiz 1.
¡Y gol en Mallorca! ¡Gol del Cádiz! ¡Alcaraz!
El empate lo hizo a Tom Pras. Jordi Jiménez, ¿le vale este punto al Mallorca?
Atascado, el Mallorca sigue sin ganar en casa, lleva un triunfo en 14 jornadas y aunque no ha entrado en ningún momento en descenso, se muestra impotente, sobre todo de cara a la portería contraria. Al entrenador ya le había molestado en la previa que le preguntaran si veía peligrar su puesto y anoche, cuando le preguntaban si cree que ante el Alavés el domingo se juega el puesto, saltaba así.
Me sorprende que a usted le sorprenda mi pregunta.
El hombre, ganado, hijo, hombre, el hijo, por el amor, el Mallorca, mayor, que en la mister, fecha 14 me estás cuestionando si voy a seguir o no.
El Mallorca ha ganado, sí, un partido,
sí,
el 14.
Claro, tú es que
un
no lo
partido
sé.
14, en casa no ha ganado.
Claro, está, no, no ha ganado.
Entiende que
y no está en descenso el Mallorca.
No está en descenso.
Y el año pasado no entró al descenso. Llevamos 50 pesos de descenso. Y tú te atreves de verdad con esa alegría que te caracteriza a preguntarme por mi futuro. Futuro en la fecha 14, realmente a mí me huele mal.
¿Cómo sale el Cádiz de este partido con empate a 1, Rubén López?
Bueno, salva un poco los muebles, aunque el partido del Cádiz fue muy malo, a pesar del golazo de falta de Rubén Alcaraz, pero los números del Cádiz son los que son. Son 10 jornadas ya sin ganar, desde el 1 de septiembre no lo hace, y el lunes tiene otro partido ante un rival, otro rival directo, ante el Celta. Ahí está claro que el Cádiz necesita salir vivo para que no cese el crédito que actualmente tiene el club, bien merecido, sobre Sergio González.
Mañana comienza la jornada con un Las Palmas-Getafe. Vamos con las noticias de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Fran Cruz.
Con la posible entrada de Sandro y también de Enzo, lo yo dije en el once inicial, y con el objetivo de seguir siendo fuertes en casa, la Unión Deportiva Las Palmas solo tiene una derrota como local. El conjunto Gran Canario prepara lo que es el partido de mañana ante el Getafe. Un encuentro que señala García Pimienta que será muy complicado.
Va a ser un partido difícil en el que vamos a tener que picar mucha piedra, en que nos va a costar y que tenemos que ser protagonistas con el balón, pero muy atentos en el plano defensivo y muy concentrados en el plano ofensivo.
Y en el Getafe, ¿qué ha dicho Bordalás esta mañana? Gemma Santos.
Para mañana es baja Carmona por una lesión en los isquios, además de un área Arambarri, pero tiene a todos los demás disponibles. Reconoce el míster que están en una buena dinámica, celebra los números del equipo y más con lo competida que está este año en la Liga. Y como no, Corro, otra vez más en sala de prensa le ha tocado hablar a Bordalás de estilos, porque un periodista ha comparado los estilos del Geta y Las Palmas, y Bordalás, de muy buenas maneras, eso sí, ha tenido que explicarse una vez más. Este ha sido el momento.
Se siente muy cómoda Las Palmas con el balón, distribuye mucho en su campo y el Getafe le gusta mucho más defender, está cómodo sin balón.
¿Eso quién te lo ha dicho? Que el Getafe le gusta defender y está cómodo sin balón.
Lo averiguo yo.
No, yo creo que no se alejan mucho los estilos. El fútbol solo hay un estilo, es ganar. Que quede claro que nosotros también estamos cómodos con balón, por si alguien tiene alguna duda.
Dos noticias de lesiones, informa Rafa Villarejo. Gallá no llega para el partido contra el Girona y en Osasuna Rubén Peña va a estar 2 semanas de baja por una lesión en los isquios. Lo siguiente son las campeonas del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 € al año y disfruta de un chat médico disponible.